Hoy queríamos presentarles a Mafalda Soto. Ella dejó su Orense natal para ir a hacer un voluntariado a África, pero en fin, no sabía que tardaría tanto en volver. Es farmacéutica especializada en medicina tropical. Cuando llegó por primera vez a un hospital local de Malawi, descubrió algo inesperado, descubrió todo un infierno en el que vivían y viven las personas albinas en el continente africano. Resulta que la falta de melatonina en África supone una condena de por vida. Después de Malawi llegó Tanzania y ahora República Democrática del Congo. Con su ONG Beyond Sun Care lucha de forma incansable por los derechos de los albinos africanos. Ella y su equipo, Mafalda y su equipo, han ayudado a más de 4.500 personas ya. Su trabajo, fíjense, se ha colado en la lista Forbes de las otras 100 mayores fortunas de España. Pero no vayamos a confundirnos. Esa lista no se basa en lo que acumulas, sino en la fortuna que procuras a los demás. Así que podríamos decir que Mafalda es rica en ayudar a los demás. Buenos días, Mafalda, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Encantados, de verdad, de tenerte con nosotros. Mafalda, vamos a empezar a contar tu historia. Tú llegas a Malawi en 2008 como voluntaria y te topas, no sé si desconocías absolutamente la situación de las personas albinas en ese país, pero ¿qué te encuentras, qué sientes? ¿Qué te hace ese clic y de pronto me tengo que quedar para ayudar?
Pues sí, yo llegué en el año 2008, trabajaba en un hospital comunitario en el que desarrollábamos proyectos sociosanitarios para los colectivos más necesitados y más vulnerables a donde llegaba el hospital, pues entre ellos pacientes con lepra en estadios últimos de SIDA, niños con malnutrición, y otro de esos colectivos era el de las personas con albinismo. Pues lo primero que me llamó mucho la atención, mucha sorpresa, yo me había especializado en medicina tropical y salud internacional, con lo cual pues todo el tema de enfermedades parasitarias, malaria, tuberculosis, VIH-SIDA, pues me sonaban, como quien dice, pero no había escuchado nunca pues que eran tan numerosas las personas con albinismo en África, había tanta prevalencia, los retos de integración, de la discriminación que había, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es esos cánceres de piel, esas lesiones, esos niños, porque es que el 100% de los menores de 20 años ya tienen lesiones precancerosas, que son los que al final terminan por acabar con su vida.
¿Cómo es la vida de un albino en África? Mafalda, ¿tienen los mismos derechos que el resto?
Pues bueno, me gustaría puntualizar, porque al final África no es un país, ¿no? Es un continente muy complejo.
Haces bien, sí. Como no es único el caso en Malawi, ya hemos dicho que se ha traspasado a otros países,
sí.
Quizá he generalizado, no obstante, sí, demasiado.
Mi experiencia, donde más pues más discriminación hay, y en concreto donde más superstición y violencia hacia ellos, porque se cree que si tienes miembros de partes de su cuerpo vas a tener fortuna, por lo cual son perseguidos, mutilados, sus tumbas profanados. Eso sobre todo ocurre en Tanzania, ahora se ha extendido desgraciadamente a Malawi en los últimos años, en los países pues más de centro y este africano. La discriminación es un poco común en todos los en muchos de los países subsaharianos, que además es donde yo tengo más conocimiento y donde hay más prevalencia, pero es aquí donde más se concentran los ataques y crea una situación de vulnerabilidad espectacular. Pero sí que es cierto que la parte sanitaria o la ausencia de la asistencia sanitaria, la ausencia de las cremas solares, el desconocimiento que hay sobre la relación del sol en su piel, en sus heridas, que al final ni ellos ni su comunidad, el personal sanitario sabe, se da cuenta o sabe que esos son tumores, y cuando eso aparece no hay recursos, ni conocimiento, ni capacidad para abordarlo. Es común a muchos de esos países, pero sí que es cierto que cuando más perseguidos están, más discriminados están, más vulnerables se vuelven a todo en general, pero a este cáncer de piel que aparece y que acaba con su vida, 9 de cada 10 antes de los 30 años.
Fíjate, me estaba acordando, Mafalda, ahora mismo que también ocurre en la República Centroafricana, y que lo sé porque sabes que hay un obispo cordobés, Juan José Aguirre, que es obispo de Bangasú, y él se ocupa también de los albinos porque están en la misma situación que en Malawi, por ejemplo, o en otros países que nos contabas. Mira, quería que nos relatases la historia, una historia que, bueno, a ti te ha impactado, pero creo que a todos, que es la de Lodina. Cuéntanos esa historia.
Sí, pues mira, Lodina fue una de las primeras en una familia que tenía 8 niños, 8 hijos, y de esos 8, 4 tenía albinismo. Y bueno, nosotros le damos asistencia desde el hospital donde trabajaba en Malawi. En aquel momento no se sabía o no se había escuchado nada sobre los asesinatos o sobre las persecuciones, bueno, que acababan con su vida o por lo menos que les dejaban muy mal, pero sí que habíamos escuchado de alguna superstición, y en el concreto en el caso de Lodina, que en Chichewa, que es la lengua local, significa, su nombre significa la tierra nos ha traicionado, o sea que ya nacen y crecen con esa losa sobre ellos. Y esta chica, que ya era madre soltera porque su primera pareja la había abandonado, su primo, que es su VIH, que tiene SIDA, pues como hay la creencia de que si tienes relaciones sexuales con un albino te va a curar el SIDA, pues la violó. Y a raíz de eso se creó un consejo para decidir cómo abordarlo. Y yo, de una manera muy pasiva, por así decirlo, yo trabajaba en el hospital, lideraba un poco el programa, pero a la hora, pues en ese tipo de eventos, yo estaba porque tenía que estar, pero no participaba y observaba. Entonces, bueno, pues ahí se opinaba sobre qué hacer, si había que castigar a esa persona, si había que entregarse a la policía. Su propia madre decía que no, porque era su familia, era su sobrino. Y familia igual equilibrio, el padre tenía una posición un poco distinta, todo el mundo juzgaba, todo el mundo opinaba, todo el mundo menos ella, ¿no? Ella se mantenía, ella la víctima, que realmente iba todo con ella, pero ella no decía nada, se mantenía en una esquina mirando al suelo, sin opinión, sin expresión, casi sin expresión de sufrimiento. Yo me quedé muy impactada, y luego desde el hospital hicimos una ficha para hacer un poco la situación, hicimos un seguimiento para ver si había... se había vuelto positiva, y cuando le preguntamos a qué se dedicaba, pues ella seguía mirando al suelo fijamente, y fue el hermano que respondió en inglés, she's just there, ella simplemente está. Y esto es el común, o sea, es algo muy común a las personas con albinismo, que se automarginan de una sociedad que las rechaza, que les deja aparte. Muchos de ellos, en Malawi es muy típico que se llamen mabuto, que significa problema. Muchas veces el padre abandona a la madre cuando da luz a un niño albino. Entonces, claro, crecen con una falta de autoconfianza, aislados, sin voz ni voto. Y esto también perjudica, pues les perjudica a la hora de ir en colegio, nunca se van a sentar delante de las filas del cole para ver la pizarra, el albinismo también afecta la visión, los profesores tampoco lo saben, con lo cual fracaso escolar, se dedican a tareas muy precarias, muchos a la agricultura, y al final expuestos al sol, sin saber, sin los medios, sin la fuerza para arrancar o para pedir ayuda, y al final pues les mata un cáncer de piel cuando son muy jóvenes.
Fíjate. O sea, ella, pobrecita Lodina, tenía asumido que no contaba, directamente.
Exacto,
no,
y eso
no
es
contaba.
Muy duro y muy difícil,
muy duro, muy
para
duro.
Nosotros de entender. Pero y es un punto, o sea, es algo que es muy común a ellos y condiciona mucho su vida en todos los aspectos.
Imagino que por ser mujer todavía más, y eso es lo
más.
Que quería, claro, quería preguntarte, ¿tú también has notado que cuentas menos por ser mujer allí en ese país?
Pues no lo sé, la verdad, porque yo al final no soy una persona con mucho empuje, muy proactiva, que soy más cuando trabajo, al final es mucho gestión de proyectos, de arrancar, de liderar. Entonces me preocupo mucho de ver cómo podemos poner en marcha iniciativas, y ese primer análisis lo hago, pero como que no me he parado muchas veces a pensarlo, y como en mis contextos de trabajo siempre he sido la única blanca, casi siempre la única mujer, y en aquel momento con mis 20, 25, luego 28 cuando me fui a Tanzania, años, la más joven, pues había un pupurri de situación curiosa que yo no sé qué es lo que afectaba a qué. Y si era más por ser blanco el tratamiento, si era más por ser mujer, pero desde luego que nunca me frenó, nunca me preocupó, nunca me... O si fue en algún momento, no me fue un gran impedimento para para seguir adelante con lo que yo creía que era correcto. O
sea, tampoco que, había tiempo. Tampoco había tiempo y no es una prioridad.
Sí, yo creo que sí, no me paré mucho a pensarlo. Sí que es cierto que, que en ese tipo de proyectos o de trabajo te pones mucho, a veces demasiado, ¿eh? Porque yo creo que a veces, y a mí me ha pasado en Malawi, que muchas veces era como te estás poniendo siempre en su piel, siempre en su situación, siempre y a veces... daba un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, que alguien se ponga en mi situación, que al final yo también estoy aquí sola, mi familia está toda lejos, es otra cultura, y de vez en y tú parece que eres un dólar con patas que está ahí para resolver problemas. Entonces, la verdad, eso a veces también ocurría, pero bueno.
Es lo de menos.
Cuando estás mucho en el piel de otros, piensas poco en ti.
Claro, tienes una misión y eso es lo fundamental. Mafalda, la solución pasa por algo muy simple, pero para nosotros, pero que es casi inalcanzable para ellos, que es una crema solar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo solucionáis vosotros esa necesidad desde tu ONG?
Sí, nosotros, bueno, un poco como venimos hablando, para identificamos después de mucho trabajo y trabajamos mucho en alianza con diferentes estructuras de gobiernos hasta... o agencias multilaterales tipo Naciones Unidas o plataformas locales, unas pequeñitas locales, identificamos que los dos grandes problemas, los dos grandes enemigos son el desconocimiento, este desconocimiento que es la raíz de todas estas persecuciones, la discriminación, pero también que no sepan identificar un cáncer a tiempo, que no haga educación, y el otro es el sol, ¿no? Entonces nosotros como que luchamos contra ambos desde un punto de vista, o con el tema del desconocimiento hacemos mucha incidencia política, trabajamos con gobiernos para que también remover un poco las conciencias y que ellos pongan en marcha programas, pues que se forme a personal médico. Trabajamos desde la sensibilización y desde la educación y luego desde la fotoprotección, porque al final pues países sin recursos, por ejemplo, Tanzania, cuando yo llegué en el año 2011, 45 millones de habitantes con 3 dermatólogos, pues un centro con oncología, además que hay que pagar para acceder, con lo cual, evidentemente, el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, nosotros trabajamos en prevención, en fotoprotección, también con la educación, formando mucho a los médicos locales y con un enfoque de descentralizar los servicios, que en esos dispensarios cerca de donde ellos viven ya les puedan dar educación, hacer un poco de seguimiento de las lesiones y distribuir un fotoprotector de muy alta calidad. Hemos desarrollado dos fórmulas, una primera con la que empezamos en el año 2012 y otra que arrancamos en el año 2010, que sacamos en el año 2018 después de haber hecho muchos testeos, ver cuál les gusta más, cuál funciona mejor en las condiciones de vida y meteorológicos que hay, y este que es de muy alta calidad, pero muy fácil de producir localmente, ya que el objetivo es la producción local, contratando a las propias personas con albinismo.
Uh-huh. Tiene preguntas para ti, Goyo González.
De Mafalda a Mafalda. La otra Mafalda, la de Quino, dicen que dijo, que no dijo, que pare en el mundo, que me quiero bajar. ¿Se ha enfadado usted, Mafalda Soto, con el mundo?
Bueno, sí, a ver, tengo momentos, pero yo creo que desde el cabreo es muy difícil ser resolutivo, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser creativo, hay que trabajar desde el optimismo. Intento darle, o sea, hay cosas que no... estar siempre, ¿no? Hablamos del relativismo cultural, si empiezas a explicar, ¿no? Es que hay creencias que dicen, las creencias tienen un origen, pues así puedes explicarlo todo, ¿no? Y que alguien le quita la vida por una superstición no tiene justificación ni explicación. Pero sí que creo que ese es mucho más resolutivo desde el diálogo, desde la comprensión, desde el entender lo que está pasando y el desarrollo de soluciones conjuntas, aunque a veces haya cosas en el contexto local que te cuesta entender. Yo creo que siempre yo siempre digo que este proyecto llega de un, ¿no? de un puñetazo a la mesa y decir, pero ¿cómo que no se puede hacer nada si sí que se puede trabajar en fotoprotección? Y eso es, ¿no? Viene un poco de un cabreo de decir, no puede ser, esto tiene que cambiar. Pero a partir de ahí tiene que haber mucha perseverancia, mucho entendimiento, mucha paciencia, y si estás todo el día cabreado con que faltan recursos, con que no llegan, con que hay corrupción, con que todo va lento, pues es muy difícil, que es muy fácil que estés un ratito, pero no que estés pues los años que llevamos nosotros trabajando en esto.
Hablando de fotoprotección, usted a los niños antes de que se fueran a acostar les decía, Hakuna Hua, que significa por las noches no hay sol. ¿Quién ilumina la noche de los albinos?
Pues es así, son cosas tan tan básicas que incluso los pocos que tenían acceso a fotoprotectores o que se los daban en los grandes hospitales, se los ponían por la noche, pues porque no hay educación, no hay sensibilización. Entonces, bueno, pues eso por un lado, hacer mucha sensibilización y luego un poco lo que decís de la iluminación de su noche, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho en la parte psicosocial, todas nuestras formaciones o sesiones se hacen conjuntamente. Al final, si tú eres el único albino de tu comunidad, es muy fácil que te autoaísles, pero si tú vas a una sesión y te encuentras con 20 personas como tú, con las que compartes problemas, realidad y retos, pues es más fácil que te sientas fuerte, que te empoderes, que las soluciones vienen pues desde esa fuerza, desde ese identificarse en los demás. Y nosotros por eso también creemos en el poder del compartir, del hacer sesiones grupales, y no el uno a uno del médico, que a veces lo vemos ahí como un señor que está ahí muy lejos de nosotros, como una bata blanca.
Y ya por último, ¿África le ha vacunado de algo?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que me ha vacunado del quejarme demasiado, me ha vacunado del estar siempre buscando inmediatez, me ha vacunado del necesitar muchas cosas materiales para ser feliz. Tengo clarísimo que los años donde sí me he sentido más ser humano y más viva es cuando menos recursos materiales tenía. O sea que yo creo que sí. Yo creo que a todo el mundo darse un paseíto fuera de casa es muy productivo, muy importante. Si ese paseíto es en culturas distintas, todavía lo es más.
Mafalda Soto, cofundadora de la ONG Beyond Sun Care, gracias de verdad por su tiempo, gracias por su trabajo fundamentalmente. Mucha suerte, Mafalda. Desde aquí invitaremos a nuestros oyentes a que le echen un vistazo a su ONG y a que puedan ayudarla. Gracias, Mafalda. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Recordemos que se trata de recaudar fondos para ese fotoprotector, que además es un producto que ellos mismos, los propios albinos, en programas de empleo local pueden crear, así que se ayuda por varias partes, ¿no? Esto es la caña y el pescado, ya saben, lo típico que se dice. Así que ahí estaremos. Beyond Sun Care. Tony, háblame por favor de reciclar.
Hombre, de reciclar.
Cosa más buena. Tengo yo no sé cuántos cubos, te lo digo ya.
Al verde, cuenta. Mira, el vidrio en el verde. Para que lo dejemos así claro. Precisamente, fíjate, María José, el viernes pasado escuchábamos una entrevista que hacía Herrera, que hablaba de Covidrio. Eso es, y de reciclar en verano. Bueno, pues yo cuento una cosa. El vidrio se recicla al 100% y de forma indefinida, sin perder nunca las propiedades originales. El vidrio, a ver, es un material sostenible y circular. Y podéis decir, ¿qué es eso de ser circular? Pues que al bajar al contenedor verde, sabemos que este vidrio se va a reciclar al 100% y que con cada envase que deposite, fabricarán uno nuevo. Es decir, así, tal cual, de tarro a tarro, de botella a botella. Contenedor verde, ecovidrio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado, es yo lo mío.
En
yo,
verano, sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo en mi poder una fotografía que atestigua que Javier Sierra está en tierras andaluzas. En unos minutos le toca dar una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, ahí está. Queda una envidia solo la foto. Sí, y claro. Estando allí, en ese marco, no es raro que vaya a hablar de los misterios que rodearon el descubrimiento de América. La Rábida fue, como saben todos ustedes, el lugar al que acudió Colón para preparar su salto al Nuevo Mundo. Y hombre, pues claro, la historia está llena de claroscuros para los apasionados de estos asuntos. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad.
No, ya, claro. Yo sí te he visto la foto. Estás estupendamente. Claro, como en brazos, claro, como en brazos estás. Bueno.
Exactamente. Y fresquito, además. O sea, en fin, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir que estar aquí casi al borde del paraíso, ¿no?
Sí, señor. Bueno, vas a hablar de los misterios de Colón en La Rábida.
Sí, voy a hablar de los misterios de Colón porque, bueno, la figura del almirante está muy, muy rodeada de ellos y en los próximos meses vamos a seguir hablando también de este asunto, ¿no? Sabes que en estos momentos la Universidad de Granada tiene en marcha un proyecto de investigación genético fascinante. Quiere comparar los restos de los supuestos linajes de Colón, que son muchos, ¿no? Los hay que los vinculan a un noble de la Alcarria, a otros que lo emparentan con familias catalanas, genovesas, gallegas, en fin. Pues se han cogido muestras de todos esos linajes y se van a cotejar próximamente la Universidad de Granada, que ya ha anunciado que antes del próximo 12 de octubre va a dar los resultados. Así que, bueno, hay expectación sobre ese particular misterio. Pero a mí me interesa más otro, que es del que voy a hablar aquí en La Rábida, que tiene que ver con la eterna pregunta de si Colón sabía a dónde iba, ¿no?, antes de lanzarse a su aventura. Y hay muchos indicios que permiten sospechar que sí. Colón, estando en 1477 en Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, cambia radicalmente sus ideas de ser uno más de los que pensaba que el mar se acababa, en fin, más allá de las Azores, en una especie de gran catarata rodeada de monstruos. Cambia por completo su idea y piensa que al otro lado necesariamente tiene que haber tierra y que esa vía se tiene que explorar en algún momento, ¿no? Y algo le ocurrió en Madeira, en 1477, que finalmente lo llevaría a hacer la gran gesta geográfica de todos los tiempos. Y yo creo que ese algo pudo haber sido el encuentro con un navegante anterior que pudo haber puesto el pie en América y haber estado por lo menos 2 años cautivo casi en América, ¿no? Bueno, voy a contar esta historia, que no es mía, está en las crónicas, incluso en Garcilaso de la Vega, el Inca, da nombre a ese navegante, lo llama Alonso Sánchez, y bueno, voy a contar toda esa historia en unos minutos.
Mira, hablabas del año 1477, pero hay otro, el 1485, sí. 7 años antes del descubrimiento. ¿Ese año qué pasa?
Pues mira, es un año también muy particular, porque si en 1477 Colón cambia por completo sus ideas sobre la geografía terrestre y defiende que hay que cruzar el mar tenebroso para encontrar nuevas tierras, en 1485 ya está plenamente entregado a la misión de conseguir financiación para ese viaje y viene aquí donde yo estoy, ¿no? A pocos metros de aquí, al monasterio franciscano de la Rábida. Aquí tiene una entrevista con el padre Marchena, que ha pasado a la historia. Se supone que el padre Marchena, que es un cosmógrafo, un estrellero, como lo llamaban entonces, ¿no?, un experto en astronomía, le da la razón y se compromete a conectarlo con los reyes católicos. Pero lo más curioso del asunto es que en 1485 él deja aquí en la Rábida a su hijo Diego, que tiene apenas 6 años, él está viudo, y deja aquí al niño, prometiendo que volverá por él en algún momento, y desaparece durante un año. Es un año en blanco en la historia de Colón. No sabemos dónde está. Solo sabemos que un tiempo después regresa a la península ibérica, porque se supone que sale de viaje, y es cuando termina convenciendo a los reyes católicos para que le financien. ¿Dónde estuvo? Es un misterio. Hay algunos que piensan que incluso pudo haber seguido los pasos de ese protonavegante que le informó en Porto Santo de lo que había al otro lado del Atlántico, y que quizá por eso él vino con tanto convencimiento de que efectivamente había tierra, riquezas, y por eso cuando hizo su viaje en 1492, cuando tenía que hablar con los miembros de su tripulación, que estaban a punto de amotinarse unos días del descubrimiento de América, él les daba todo tipo de pelos y señales de lo que se iban a encontrar y acertó en todo. Bueno, es bastante misterioso.
Claro, pero entonces, ese año que estuvo en paradero desconocido, ¿puede que hiciese un viaje secreto a América?
Puede que hiciese un viaje secreto. ¿Sabes dónde hay una prueba circunstancial, pero muy alucinante? En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Si tienes ocasión, la próxima vez que vayas a Roma, en la planta principal de la basílica hay enterrados algunos papas, ¿no? Están todos en el subterráneo, donde están las tumbas de los papas, ¿no? En esa basílica principal, por ejemplo, está sepultado Inocencio VIII. Inocencio VIII es el papa que, gobernaba la cristiandad cuando Cristóbal Colón está a punto de zarpar hacia América, ¿no? Él muere en julio de 1492, una semana antes de que Colón zarpe a América a primeros de agosto, y ese papa, en la lápida sepulcral que cualquiera puede ver en la Basílica de San Pedro, dice en latín, te lo digo en latín literal, dice: «Novi orbis suo aevo inventi gloria». Suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo un papa que muere una semana antes de que zarpe Colón hacia América se atribuye la gloria del descubrimiento en su epitafio? Bueno, pues ahí hay un misterio, pero que tiene que ver probablemente con las confidencias que ya existían en aquel tiempo de que efectivamente había una tierra al otro lado del mar tenebroso llena de riquezas y de posibilidades.
¿Y tú crees que se va a reconocer algún día que Colón ya sabía dónde iba?
Bueno, termina ya reconociéndose en algunos círculos académicos. Es verdad que no lo estudiamos todavía en los libros de texto, en el colegio, pero hay muchísimos indicios, que apuntan a eso, que son, te diría ya casi pruebas históricas. Mira, por ejemplo, los propios diarios de Colón, ¿no? En el diario del segundo viaje hay un detalle, pero que es muy llamativo, ¿no? En el segundo viaje dice literalmente, al acercarse a Jamaica, y lo grita a sus marineros, les dice: «Señores míos, os quiero llevar al lugar de donde salió uno de los 3 reyes magos que vinieron a adorar a Cristo. El lugar se llama Saba». Bueno, ¿sabes cómo se llamaba ese lugar en lengua nativa? Ese lugar de Jamaica donde desembarcaron, se llamaba Sobo. Es decir, es como si él ya lo supiera, ¿no? Como si, les estuviera dando una información que geográfica, incluso con nombres nativos, que aparecen en su propio diario consignado. Por lo tanto, hay tantos indicios en esa dirección que terminarán, yo creo, que convirtiéndose en una evidencia histórica.
Y en ese viaje, es que te lo tengo que preguntar porque, claro, es que conociéndote, Javier, ¿hubo fenómenos extraños?
Ay, bueno, ¿a ti que te gustan tanto
sí,
los ovnis?
Sí, que me gusta a mí un ovni. Claro, claro.
Bueno, pues oye, hay dos anotaciones en esos diarios de Colón a los que antes aludía que son muy significativos. Fíjate, el 15 de septiembre de 1492, el almirante escribe en su diario que ha visto un ramo de fuego sobrevolando el mar, que no sabe lo que es. Y el 11 de octubre, un día antes, ¿no?, de avistar tierra, él habla de una candelilla de cera, cito las palabras del almirante, que uh-huh. se alza y desciende en el horizonte, a unas 14 leguas de la costa, que ellos todavía no veían, pero esas candelillas de cera, esas luces raras que maniobran de manera extraña en el horizonte, él las interpreta como una señal de que pronto van a tocar tierra. En fin, que hasta cosas en los cielos raras hubo en aquel viaje.
Anda que se lo van a pasar mal los de la conferencia de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía en la Rábida, que te van a escuchar aquí en un ratico. ¿Cuándo empiezas?
Pues ya. Empiezo ahora, a las 12 entro ya vale. para dar la charla.
Pues hala, peínate, échate un agua. Javier, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Otro para ti, un beso.
Enseguida echamos un vistazo a las revistas del corazón, que estamos deseosos. Oh, bueno, yo no sé, ya veremos.
Vamos a llegar al momento cumbre de la semana. De
sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Antes la mutua, Tony.
Sí, porque hay algo muy importante. Fíjate, hay quienes no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Muchos de nuestros oyentes. Bueno, pues sabéis que la mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de sus seguros sin coste alguno en la próxima renovación. La verdad es que lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la mutua, no lo sabéis, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Oye, llama 91-555-5555. 91-555-5555. Que esto es muy fácil, que esto es la mutua. Consúltalo en mutua.es.
¡Ay! ¡Madre mía! Es que, por favor, de verdad, si
estoy
es
más
que,
contento,
claro.
Estoy más contento porque pasando, hay contenido esta semana.
Están pasando cositas. Sí.
No se repiten tanto entre revistas, pero hay contenido. Me ha gustado. ¿Vamos directamente en carne, os parece?
Venga, vamos
a arrancar con el hola. Naranjo, enseñan casa. La casa que enseñan... perdón. En la portada... Es que, claro, es que hay que entrar con lo de la portada. Está Paloma Cuevas, que habla por primera vez sobre su divorcio, del que se ha cumplido ya un año.
Fíjate.
No de que se haya hecho efectivo, pero de cuando lo anunciaron. Un año ya, que fue el 6 de julio pasado, se va a hacer efectivo dentro de poco y ella no puede estar mejor. O sea, es que yo soy fan incondicional de Paloma, al igual que todos vosotros, pero es que está elegante, guapa, tiene más clase que un colegio y además tiene pinta de que está muy limpia, como siempre, además guapísima. Y dice, es que está muy bien siempre, dice... El único sentimiento que tendrá cabida en nuestras vidas será siempre el del amor familiar, que es muy bonito, ¿verdad?
Sí.
¿Os parece?
Eso es bonito contarlo, eso es muy bonito para contarlo.
Claro, sí, a mí esa gente me gusta, porque yo sería incapaz de decir eso ni en el hola. O sea,
lo puedes decir, pero con el añito que llevan, pobrecitos.
Claro, pues ya te digo, ella está fantástica y a lo que iba, hay casa, sí, hay casa. La casa la enseña Javier González Sánchez Dalp, que es hijo del torero Manolo González, que tiene una finca preciosa en Carmona, pero no es en lo que me voy a detener, no, porque señoras y señores, don Rafael Nadal nos abre las puertas de su barco.
¿Qué me dice?
Soy de su super barco.
De su super nuevo barco.
Pues
sabéis que cumplió, creo que 34 sudor. El año pasado, pues y se lo compró para su lo que viene siendo... El barco es espectacular. Ya sabéis que no participará en Wimbledon y en los Juegos. Yo te digo una cosa, con ese barco, con ese yate, yo no salgo de ahí en todo el año.
De la casa,
no, directamente.
Celebras el torneo en el barco.
Tiene,
incluso.
Tiene 24 metros de eslora, bar, barbacoa, dos televisiones de 64 pulgadas y salones, piscina de hidromasaje y tal. O sea que, pero mira, don Rafael, usted se ha ganado todo lo que se compre.
Todo.
Así que
aplaudimos.
Ahora, yo te digo una cosa. Yo me compraría un barco como ese y lo pondría en una finca, porque el agua me sobra. A mí que yo no soy acuífero.
Y diría que el barco más bonito tengo.
Yo me compro el barco y lo pongo en una finca.
Como el barco de Chanquete, versión ya.
Claro.
Fíjate, me gustan mucho estas ediciones de verano, porque te das cuenta de que hay tanta gente en las islas, ya sean las Baleares, ya sean Canarias, ya sea en las italianas. Bueno, pues está Cristiano Ronaldo con su familia, que están todos muy guapos. está el tío más seco que un polvorón con 30, no sé si tiene 35, 36, pero está el tío 35, seco, tú lo ves, sí. Y está para rayar queso en los abdominales.
Es un profesional, vamos a ver.
Sí, claro. Sí, bueno, pero hay profesionales que no se cuidan tanto, ni muchísimo menos, ¿eh? Este tío, bueno, es un... Bueno, pues están todos, Cristiano Ronaldo, Feliciano, los Sainz.
¡Ay, qué alegría todo! ¡Qué felicidad!
Sí,
y qué
los Duques, los Falco, los Thyssen.
Nosotros.
Y ojo, los Morata también, que están disfrutando de unas vacaciones más que merecidas. Desde aquí vamos a dejar ya un poquito el hate con Álvaro Morata, que para mí es un gran delantero, lo repetiré siempre. Para mí ha hecho una Eurocopa bastante decente. Lo siento mucho, Naranjo, porque sé que no estás de acuerdo conmigo, pero vamos a dejar ya de atosigar a las personas.
No es que yo no esté de acuerdo contigo. He dicho que si un buen delantero, lo que tiene que hacer es correr, que fichen a Mariano Aro. Es lo único que yo he dicho. Que corría
total,
más y mejor.
Nada, no has dicho
también
nada.
Se ha casado media España este fin de semana con el calor que ha hecho. En Sanlúcar hubo una boda este fin de semana. ¿Sabéis quién fue la invitada más guapa de todas?
Sí,
tu madre.
Mariló Montero fue espectacular a la boda de Imelda Bilbao, de la Cierva. Y Borja Mesa. Sí, pero mezclar, ojo, mezclar flores y rayas. Y que te quede bien.
Claro,
ya lo sabe Goyo.
Muy complicado.
Que es muy complicado. Vamos con semana.
Y salir de la ducha con el pelo así no le queda bien a todo el mundo. Tampoco.
No, pero iba ya sencilla.
Iba muy sencilla y muy guapa.
Y raya lo he hecho yo toda la vida, porque he cogido siempre lo primero que he visto en mi casa y me lo he puesto. No siempre queda bien, ya te lo digo.
Vamos con semana. En la portada, mi máximo ídolo de todos los tiempos, Ramón García. Sí. Que se separa de su mujer, de Patricia Cerezo.
¿Qué me dices?
Vaya, me yo me he quedado.
¿Cuánta gente estamos quedando? Tony, tú y yo.
Sí,
yo,
nada más.
Bueno, oye, que sea por un futuro más feliz y que lo lleven pues como quieran o puedan llevar. Sí. Desde aquí, hombre, el máximo de los respetos y que los dos.
Por supuesto, claro que sí.
Yo, mi anécdota con Ramón García, sabéis que con mi padre, pues él, yo sabía que entrevistaba a presidente y tal, y un día me dijo, no, que a Ramón lo conozco yo. Y digo, pero que no, vamos a ver, que tú conocerás a los presidentes, este tipo de cosas. Ramón García, tú no lo conoces. Vamos a ver, no puede ser. Y me mandó una foto firmada que la tengo en el cabecero de la cama. Ramón, por si lo estás escuchando.
Está triunfando en Castilla-La Mancha Televisión con su programa diario, cosa de la que nos alegramos mucho.
Sí, sí.
No, pero es un divorcio no esperado.
Desde luego.
Desde luego. Que siempre ha sido una de las parejas
lo dicho, los clásicos, tú y yo.
Tú y yo, vamos a quedar.
Y yo.
Que enseñar la casa. Yo quiero enseñar la casa mía también.
Hombre, pues no estaría mal. No
pues yo también antes de venderla.
Claro, la de Goyo se puede enseñar dentro de 20 números para que darle tiempo a que vayan a hacerle la foto y vuelvan.
Hasta la casa.
Bueno, Julia Janeiro, yo la aviso por primera vez en foto. Tiene novio, se llama Brian. Brian es que no puede ser más el prototipo de futbolista, evidentemente. Juega en el Aranjuez. Oye, no lo digo con ningún tipo de aspecto negativo, ¿eh? Lo digo porque es que tiene el pelo teñido como un futbolista, lleva los pies siendo un futbolista y tiene el cuerpo como un futbolista.
Yo te digo una cosa, Alberto. Los futbolistas son futbolistas, jueguen en la categoría que jueguen.
Sí, sí, no lo dudes.
Ya te lo digo.
La riñonerita esta de mano te viene, yo creo que en el curso de futbolista te da la riñonera esta de mano.
Y el corte de pelo.
Sí. Y en el de técnico de radio que Eduardo le lleva también.
Eso iba a decir. O sea, no digamos eso de la riñonera.
El técnico de radio.
Pero la mirada de James Dean muchas veces también la llevan de fábrica, ¿eh? Sí.
Muchas veces de hacendado también.
Pobre Benito
te digo.
No tenía otra cosa. De James Dean, no.
Fíjate que yo a Julia Janeiro no le veo parecido con los padres. Me diréis que a lo mejor es muy parecida a la madre, pero yo no se lo he visto.
Hombre, yo la sigo en redes, porque ya sabéis que yo sigo cualquier cosa en redes. Perdón, no quiero decir que ella sea cualquier cosa,
claro,
sino que
no.
Sigo a gente que no va a ser nunca amiga mía.
Que no te esperas.
Está. O sea, que no. Y te digo, a mí me costaría mucho trabajo, porque mira que yo le pongo filtros a mis fotos. Sí. Pero hay gente que se le va la mano, ¿eh?
¿Ah, sí?
Como el jefe de este programa, por ejemplo.
Exactamente. Sí. Y además, teniendo 10 minutos de vida, Julia, no necesitas tanto filtro, hija mía.
Ella lleva un bikini, ojo, yo no... Ahora déjame decir esto porque es que es... se han puesto de moda ahora unos bikinis que es que ya no hay bikini. Es decir, que ya no hay nada, que ya no hay tela. Que la parte de abajo ya directamente por detrás es que ya no hay...
Bueno, pues eso no queda bonito.
Eso hay que explicarlo, porque yo me pongo bermuda y parece que tampoco llevo nada debido a que lo tapo con los michelines. No, yo sí llevo.
No, pero sabéis,
está hablando de la gente que está
plana.
Sabéis
que se ha puesto de moda ahora llevar tanga en la parte de abajo en la playa, que oye, yo entiendo que a mucha gente le agrade. A mí me parece un poquito intrusivo, decir que vamos a dejar bastante luego para, hombre, para la imaginación.
Tú no te preocupes que conmigo eso no va a pasar, cariño. Vale.
Ojo, que cada uno se puede poner lo que quiera, ¿eh? Que estamos en un país libre y que
intrusivo
aquí cada uno...
por dos cosas también. Sí. También por la arena que entra. Que también por la arena donde entra.
La apertura y hasta dónde.
Mira, otra noticia potente del fin de semana, o de la semana, es el nuevo amor de Sara Carbonero. Se llama Kiki Morente y los que somos apasionados del flamenco lo conocemos muy bien porque el tío canta tela. Mira, te he puesto una canción para que escuche cómo canta.
El reino de Granada y la ciudad de los gitanos. Cada rincón de la Alhambra, mi padre cantaba por tango.
Hombre, el apellido Morente pues no lo dice todo, sí, evidentemente. Sí. El tío este tiene un arte cantando que no se puede aguantar.
No veo a Sara Carbonero dando pataditas por bulería.
No, tampoco.
Pero bueno, disfrutando de las actuaciones de su Kiki, sí.
Pues seguramente, seguramente.
Es un poco la, hombre, la frase que has dicho manera... disfrutando con Kiki de las actuaciones.
Tiene distintas acepciones, lo de Kiki tiene distintas acepciones. Sí. Bueno, a Scassi le han sacado ya unas tres o cuatro novias este mes. Y ahora le han pillado con uno de mis... amores de adolescencia de María José Suárez.
Esa es otra.
Ay, María José.
Sí, sí.
Los han pillado en el Caribe. Dicen, que son muy amigos. Dicen que son.
Y yo creo que no va a venir.
El currículum del jinete.
No, no. Te ve venir con el caballo y sale.
Lo de Álvaro Scassi tendrá que ser estudiado en las universidades del amor.
No, de verdad, esa es una cosa.
Y ojo, salgo yo.
¿Cómo que sales tú?
Salgo yo con el jefe. Las fotos son un poco mejorables porque papá parece que está. No, papá parece que está vendiendo sandía en la Nacional del Cuervo. ¿Sabes lo que te digo?
Me voy a poner una cremallera en la boca, me voy a dar un punto porque de papá no quiero hablar de esas fotografías.
¿Dónde estáis?
Salimos en El Semana. Es una mini entrevistilla que nos hicieron cuando hicimos el especial este de Cope Deportes en Sanlúcar. Y está muy bien, está muy agradable porque los del Semana siempre son muy simpáticos.
¿Queréis salir vosotros? ¿Queréis que salgamos? Un pequeño grupo.
Yo quiero que
salga a mi casa. No, te lo digo por lo de la exposición que os comenté el otro día. Yo aviso a los reporteros. Claro. No es broma, el viernes vamos a estar sobre la una en Oco con dos Cs, en la calle Espalter 13, no, pero yo lo cuento para que vayan los fotógrafos
llamamiento
y nos
de aquí
hagan
ya,
un reportaje. Jolín, claro. ¿Por qué? Si nosotros también tenemos derecho a salir en una exposición de pintura, ¿por qué no?
Va a ser la última vez que van a ver y la primera en una exposición de pintura, o sea que ahí aprovechen.
Bueno, vamos con más, exclusiva en el 10 minutos. Se casan Gustavo López y la prima de Tony, María La Piedra. No sé cuál es el apellido. Bueno, pero tú eras Tony La Piedra.
Claro.
Tony La Piedra. Oye, vamos a ver aquí. Que,
primas tenemos, o sea, lejanas.
No es mi prima. No es tu prima.
De todas formas, creo que es el apellido. Profesional, ¿no? Ex apellido profesional. Bueno, a mí la pareja siempre me ha parecido... A mí me ha parecido un poquito bizarra la pareja, ¿eh? Pero oye, se les ve encantadísimos, se les ve enamorados, tienen una niña, así que, oye...
Sí, además hacen TikTok.
Lo único...
Y poca gracia tiene él haciendo TikTok.
Pasa que dice que es la boda del verano. Oye, nosotros no hemos dado exclusiva todavía.
No, pero bueno, que ustedes digan lo que quieran. La boda del verano es otra.
Pero no, ¿qué vamos a hacer? ¿Reportaje? No lo vamos a hacer. Dime algo. Tú eres la que decide todo.
Vamos a ver, sí, lo haremos, claro que sí.
Pues, ojo.
Lo haremos.
Ojo, lo llamaremos.
Vamos a hacer. Lo que pasa es que la gente, o sea, quiere saber la fecha y todo. A ver, estamos en tiempos de pandemia. Y va a ser una cosa muy recoleta.
Claro.
Y
que luego
muy recogía y bueno, pues ya
salen
está.
Salen autobuses de todos los pueblos.
No,
quieren ir a veros entrar y salir y esas cosas.
Bueno, para ir terminando de lecturas, tampoco te creas que podemos sacar mucho de lecturas, pero he visto la entrevista que le hacen a Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, que después de su paso por Supervivientes, y lo más interesante es lo que dice Anabel, evidentemente, la relación y su enfrentamiento con Kiko, que sabéis que ha tenido telita.
De todo.
Kiko acaba de decir que se ha quitado un gran peso de encima con lo de su prima. O sea, que no soy yo muy...
Yo que me pierdo en esas cosas, me pierdo yo.
Está siendo un poquito duro con ella. Pero bueno, vamos a terminar con un reportaje que le han hecho a Mario Vaquerizo, que es que yo adoro a Mario.
Porque
frente a las críticas que dice, no, es el marido de tal y cual, dice, soy el marido de Alaska y me encanta porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Desde aquí te decimos, eres el marido de Alaska, pero eres Mario Vaquerizo, que eres una estrella que no se puede aguantar lo grande que eres. O sea, que desde aquí queda claro. Vamos, no creo que haya que aclarárselo a nadie, pero por dejarlo más o menos aquí dicho.
A nadie. Un beso muy grande, Mario, sabes que te adoramos, te queremos
un
mucho,
beso,
igual que
Mario,
Olvido.
Guapo.
Bueno. ¿Y hoy qué vas a comer, my love?
Pues la verdad es que te mentiría si te digo que lo sé. Voy a terminar de hacer unas cositas aquí en la redacción, me voy a ir al gimnasio, me voy a cambiar en la misma redacción y luego ya por la tarde...
¿Cómo se va a poner para la boda?
Sí. Me voy a poner aquí con... Me voy a cambiar enfrente de María Luisa y Rossi aquí en el estudio.
Venga.
Y, y me voy corriendo.
Ten cuidado con la Yaya, está en un estado...
Sí, sí, está golosa también y está... Está golosa. ¿Y tú, Goyo, qué vas a cocinar?
¿Qué día es hoy?
Miércoles. Hoy es miércoles.
¿Qué día de mes?
14
de julio.
Aquí venimos a probar la subinota y tantas preguntas.
Pues se celebra el Día de Francia. Sí. Yo sé que le molesta a María José Navarro un poquito, no, porque no es de película francesa ella. Pero voy a hacer un plato de película. Voy a unir dos conceptos. Un guiso marinero español con un guiso marinero de Marsella. En concreto con la bullabesa. A ver qué me sale con lo que tengo por aquí. Que tengo, como siempre, ya sabéis, siempre hay un pescado por aquí suelto, alguna cosita. A ver, bueno, voy a hacerle un pequeño homenaje a...
Tú eres como mi suegra, que compraba el pan pero se comía el del día antes, para que
no... ¿Y la bullabesa la vas a hacer más tomatera o más pescadera? Porque sabes que hay distintas corrientes. Claro, que hay una que es muy sopa de tomate y pescado, y otra que es un poquito más...
Con esa suerte de alioli que preparan ellos después para añadírselo, el pan tostadito con su ajo correspondiente. Vamos a hacer un híbrido, ¿eh? Mañana lo pondré en mi Instagram, Goyo González.
Yo me voy el Día de Francia y me voy a poner a Jean Birkin y a ver si es capaz de aguantarme mi mujer luego. Que me pongo
o sea que ya sabemos qué vas a comer,
como el toro de Miura. Que ha pasado solito.
¿Y Tony? Crema de manzana al curry con zanahoria y naranja.
Bueno, pero vamos a ver,
Vamos a ver, es lo que me sobra que se va a poner malo. Y entonces lo voy a triturar y punto. Y le echo curry andando.
Pues suena muy bien el tuneo, muy bien. Sí, señora.
Pues vamos a rezar que después de lo dicho, nos hace falta.
Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A rezar a quien veneras. Pim, pam, pum, fuera... El Ángelus.
Una literata como está.
Se lo escribe por la mañana, ¿eh?
Bueno, dos días.
Cada uno hace su trabajo y ya está.
Juntemos las manitas.
Sí, eso es lo que nos faltaba ya.
Y ala.
Ay, señor.
Herrera en COPE.
Estar informado.